Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 28 de junio de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es la situación de México en el nuevo ordenamiento mundial que emerge de la crisis petrolera. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el maestro Fabio Erosa Barbosa Cano. Buenos días, Fabio. Bienvenido.
Muchas gracias, muy buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo, 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx y www.iisc.unam.mx. Muy bien, de nuestro invitado, Fabio Barbosa Cano. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad, en el cual forma parte de la unidad de investigación del sector energético. Participó en la coordinación del libro Pemex, Pasado y Futuro. Es coautor en el libro El Impacto de la Reforma Energética en México, una mirada nacional y regional, editada en 2016 por la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen, Campeche. De venta, por cierto, en la Facultad todavía de Ingeniería y en el Instituto de Investigaciones Económicas, espero. Otra de sus publicaciones, Reforma para el Saqueo, editada por la revista Proceso. Y bueno, el maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Muy bien, pues, a lo largo de todo el año de 2017 y lo que lleva transcurrido el actual, los precios del crudo se han recuperado entre el punto más bajo de la crisis y la fecha actual. Los marcadores se han elevado 3 veces, es decir, un 300%. Los precios de equilibrio se han restablecido para la mayoría de las áreas, con costos entre $35 y $65 el barril. Y constatamos una reanimación de la perforación, la extracción y las inversiones. Lamentablemente, algunas franjas de campos maduros, ultrapesados o en profundidades extremas, incluyendo algunos shales de varias cuencas, tendrán que esperar acaso hasta que el mercado alcance precio de alrededor de $100, finalizado, sino fragmentado en mercados regionales y continúa sobreofertado en el área del norte del Golfo de México. En este ineludible marco en el que estamos inscritos, examinaremos la situación de la industria petrolera mexicana. Nos preguntamos, ¿también supera la crisis? ¿Cómo quedamos después del gran trastorno que comenzó en la segunda mitad de 2014? ¿Qué proyectos aparecen ahora en la cartera de negocios de Pemex? ¿Cuáles son los principales planes de los nuevos operadores, ahora inversionistas privados? ¿Tienes alguna respuesta a esto? Digo, comenzando por el lado de la oferta, por ejemplo, ¿cómo podemos resumir la nueva situación de los Estados Unidos? ¿Es cierto que ahora está inundando el continente europeo con su nueva producción aceitera? Por ahí empezamos. ¿Tú cómo ves esto?
Efectivamente, que estamos ante un nuevo panorama, sí, de la industria petrolera mundial. Tenemos entonces un nuevo cuadro sorprendente. A mí me parece que es necesario comenzar, lo digo por mí, sí, claro, reconociendo que no supimos valorar con exactitud la enorme capacidad de transformación de la llamada revolución del shale oil, shale gas. Los Estados Unidos emergen de la crisis de precios como una nueva potencia transformando los mercados o el mercado mundial de los hidrocarburos.
Sí, sí.
El gas, es cierto, todavía no está globalizado y constituye una serie de mercados regionales. Pero como el gran economista inglés Daniel Yergin, el mercado del gas se está globalizando cada vez más, se está convirtiendo en un mercado
global.
Global. Hoy los Estados Unidos están enviando gas y petróleo y aceite curiosamente a la India, que también a la India, que también emerge ahora, sí, como el principal, el consumidor número uno,
un gran mercado.
Los chinos sin perder la enorme importancia que tienen, han quedado relegados del número uno. Aceite que se produce al otro lado de la frontera mexicana, en la cuenca llamada el Pérmico. Estoy hablando de esta población que se llama Midland, de Nuevo México, sí, etcétera. Se está enviando hacia Vietnam. Hacia Vietnam, uh-huh, y a otros países del sureste asiático.
Sí.
Trump ha levantado todos los obstáculos, todas las restricciones que impedían el desarrollo de los hidrocarburos en Estados Unidos. Y como señalaste hace un momento, la prensa nos informa que está inundando la comunidad europea, uh-huh, con aceites estadounidenses, que está compitiendo el petróleo estadounidense con los crudos africanos. Está desplazando a los aceites del Mar del Norte, a los aceites del Caspio.
Sí.
Todavía más, tratándose del gas, Trump les está pidiendo a los alemanes que desmantelen el gasoducto que transporta gas ruso hacia los mercados europeos, para que privilegie al consumo del gas estadounidense. Es una situación que a mí me parece hay que examinar con mucha atención, sí, claro, con mucho cuidado. Uh-huh. El excedente estadounidense ha de estar, no lo sabemos con exactitud, en unos 2.5, 3 millones de barriles diarios. Y está enviando a los mercados externos estas cantidades, unos 20 millones de barriles mensualmente, en promedio mensualmente.
Está invadiendo.
Sí, está avanzando. Los puertos tradicionales de los Estados Unidos están quedando con insuficientes y están ampliando sus instalaciones portuarias, tanto en especialmente en Corpus Christi. Sin embargo, no quisiera confundir a nuestros radioescuchas, no significa que los Estados Unidos sean un nuevo país exportador neto. Los Estados Unidos en este momento están extrayendo de su subsuelo unos 10.5 millones de barriles, pero su aparato de refinación, el más grande y más sofisticado del planeta, requiere para su funcionamiento de 17 millones de barriles. Requiere 17, no produce 10, quiere decir que el diferencial está siendo importado de otros países. Siguen importando crudo y sin embargo se están posicionando en este nuevo cuadro internacional. La mayor parte de sus cuencas, con los precios alcanzando cerca de $80 los crudos más finos, cerca de $70 dólares, etcétera, pueden ya alcanzar rentabilidad, y estamos viendo este nuevo panorama. Solo una cuenca, la que mencioné en el desierto que se ubica al norte de nuestra frontera con Chihuahua, ellos están produciendo, los Estados Unidos están produciendo más que todo Venezuela. Están produciendo, solo esa cuenca está produciendo para los próximos meses el doble que toda la extracción mexicana. Yo resumiría así la situación. Podemos decir que el mercado petrolero internacional ha alcanzado una nueva estabilidad, ha iniciado un camino de no los $100 del pasado, pero sí un nuevo camino.
80.
De recuperación. Uh-huh. Lamentablemente, algunos países, entre ellos México, una situación en la que, teniendo una dotación geológica todavía relativamente importante, no pueden desarrollarla. Uh-huh. en este nivel de los precios.
Entonces sí está sobreofertando.
Exactamente. Uh-huh. Exactamente.
Sí, eso es muy duro, ¿eh? Realmente es un golpe en el mercado. Es decir, y sí está logrando una globalización, pero una globalización estadounidense. No es una globalización real, sino están invadiendo el mercado.
Qué interesante.
Sí, eso es muy nuevo. Ajá. Habría que decir muy peligroso también, ¿no? Para la mayoría de los países productores de energéticos, ¿no? En este caso, para México, súper peligroso. En ese ámbito, ¿no? De la competitividad, pues no tenemos nada que hacer. Si no lo puede hacer Venezuela,
no lo podemos hacer porque nuestra dotación geológica es básicamente de pesados, de aceite viscoso,
sí,
de un aceite cuya extracción tiene costos muy,
muy
elevados,
altos, sí,
porque requiere de algunos procesos de calentamiento para darle fluidez, que eleva sus costos, porque requiere un número muy elevado de perforaciones, porque también su transporte y su requiere tecnologías adecuadas, de tal manera que los crudos dulces y ligeros pues están siendo los que están siendo explotados en este momento.
Así es. Bien, vamos a un breve puente musical. Bueno, les estamos poniendo en el intervalo un disco de Bebo y Chucho, Juntos para Siempre. Gócenlo. Y nos vemos en un momento.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, ¿tú qué opinas acerca de que se dice que el auge de la perforación y extracción en los Estados Unidos ha recibido un refuerzo muy importante gracias a las importaciones de México, y que, bueno, que el desarrollo de las cuencas tejanas sería imposible sin la contratación o contracción de la actividad de las refinerías mexicanas? ¿Cómo ves todo este asunto? Un poco nos has trazado ya el ámbito, digamos, de trabajo que están haciendo en los Estados Unidos. Como ahorita es sumamente competitivo por la extracción que está logrando. Bueno, en realidad tiene que ver con este apoyo por parte de México, y que desde luego es un apoyo pues muy pensado por parte de México, que no está pensando en su propio interés, sino el interés de los Estados Unidos, por lo visto.
Efectivamente, la poco a poco fuimos entendiendo el nuevo cuadro que se estaba, en el que estábamos situados. Tú recordarás, Irma, que nuestro país había iniciado un llamado programa estratégico de gas.
Sí.
Y habíamos teníamos 80 equipos de perforación ubicados en la cuenca de Burgos.
Sí.
El programa estratégico de gas fue reforzado con... se inició con Zedillo. Fue reforzado el programa estratégico de gas con un proyecto diseñado por el presidente Fox, que consistió en convocar al capital privado,
sí,
a intensificar nuestra actividad en las cuencas de gas con los llamados contratos de obra pública financiada, los contratos muy muy discutidos, pero así fue, este fue su nombre.
Uh-huh.
Logramos que Burgos elevara su producción y discutimos muchísimo en esos años, hace tantos años ya, el avance de nuestra producción gasera. Pero cuando y los precios del gas llegaron a alcanzar los 9, 10 y en algunos momentos arriba de $10 el millar de pie cúbico, que es la unidad de medida. Cuando la producción gasera en los Estados Unidos detona,
sí,
el primer impacto que tuvimos es que los precios del gas en esta franja del mercado, en este mercado regional del norte del país, los precios se desplomaron y hicieron que nuestra producción, incluso la producción de las compañías privadas, resultara con costos más elevados que los precios vigentes en esa zona. Se desplomaron a... apenas ayer alcanzaron $3, han estado abajo de los $3, de tal manera que de los 20 equipos de perforación que teníamos en los estados del norte, me refiero a Tamaulipas, a Nuevo León, a Coahuila, descendieron a 20. Fue el primer resultado. Más tarde, este mismo efecto lo tuvimos con el aceite.
Sí.
Pero en Estados Unidos se empieza a presentar un problema de sobreproducción y de cuellos de botella que nos empiezan a mostrar situaciones inéditas. En situaciones que creíamos que habían sido ya superadas, por lo menos para los países ricos, para los países del mundo rico. Lo hemos platicado aquí, la quema de gas. Sí. Al otro lado de los Estados Unidos, el exceso era tal que empezamos a escuchar y a contemplar el espectáculo de quema de gas. Lo hemos platicado aquí,
sí, sí.
Se ha dicho públicamente en las llamadas cumbres del gas natural que se celebran cada año en San Antonio, Texas.
Sí.
La quema de gas en algunas cuencas llegó a ser muy grave. Hoy, en este panorama de la crisis superada, de que se ha demostrado que la producción de shale puede ser quizá no tan permanente, tan sostenible como para garantizar 100 años más,
bueno,
de civilización basada en los hidrocarburos, pero sí quizá una década más, unos 15 años más. Los Estados Unidos están planeando la construcción de nuevas vías, de nuevos ductos, de nuevas redes de ductos, de nuevas instalaciones de refinación en el Golfo de México, de nuevas plantas petroquímicas, pero mientras tanto, como se ha reconocido en los propios Estados Unidos, sin el apoyo del mercado mexicano, quizá no hubiera podido detonar, si no se hubiera podido desarrollar este fenómeno. No traigo a mano la declaración sobre el, ahora que se está discutiendo, se está renegociando el Tratado de Libre Comercio, pero el líder de los productores tejanos señala con toda claridad, lo voy a decir con mis propias palabras, no es exactamente lo que él ha expresado, pero lo ha dicho, ¿verdad?, que mantener este flujo de hidrocarburos hacia el consumo mexicano que aquí también hemos dicho, ha sido artificialmente inducido, no era necesario que toda nuestra producción de electricidad se haga con las plantas de ciclo combinado importando gas, debimos haber, y a mí me parece que sigue siendo vigente nuestro planteamiento de la necesidad de disminuir nuestra demanda de hidrocarburos, transitar para calentar agua, para calentar el agua de las albercas, etcétera, no se necesita importar gas, fue artificialmente creada, fue artificialmente elevada, sí. Nuestro parque vehicular exagerado, sí. se clausura el sistema de ferrocarriles, se privatiza, se cancelan líneas de ferrocarril, cuando pudimos haber mantenido generación de electricidad y transporte y el uso de otras fuentes de energía en lugar de esta concentración y de aferrarse al modelo fósil que ha mostrado la política energética de los últimos gobiernos.
Pero fue en interés ajeno.
Claro.
Bien, bueno, entonces, ¿tú crees que se está acelerando? Bueno, no solamente lo crees, lo has dicho, ¿no? Que la caída de la extracción aceitera de los campos mexicanos va disminuyendo aceleradamente, ¿no?
Así es un... Aquí hemos examinado, y en texto, en artículos, etcétera, hemos examinado que nuestra extracción en el último sexenio ha caído en un promedio de 100,000 barriles en promedio, sí. cada año. Uh-huh. En 2012 estábamos extrayendo 2.5 millones, en 2013 2.4, etcétera, etcétera. No somos nosotros quienes alertamos, sino fue la propia Agencia Internacional de Energía con sede en París, quien en su último reporte, que puede bajar de internet con simplemente capturando las siglas WW, etcétera, etcétera, nos advierte en el último reporte sobre México que la extracción mexicana en el último año se ha desplomado en 175,000 barriles diarios. Bien, 175, pues ya, sí. Casi 200,000. Entonces, que se está acelerando esta caída. Uh-huh. Y algunos proyectos petroleros están sufriendo una caída mucho más acelerada.
¿Qué ha pasado con los proyectos que diseñaron los descubrimientos como Ayatzil, Tequel?
¿Te acuerdas que aquí le hicimos mucha fiesta?
Así es.
La revista Contralínea me dio la portada y la nota así principal, es, anunciando, sí, el proyecto Ayatzil, Tequel. Uh-huh. Este proyecto hoy ya ni siquiera figura en las estadísticas oficiales,
por favor,
de Petróleos Mexicanos. Oh. ¿Qué ha pasado con este proyecto? Este proyecto Ayatzin Tekel está integrado al proyecto Kusamalov. Hay aquí una pequeña maniobra estadística, sí, de tal manera que Kusamalov continúa apareciendo con 850,000, más o menos, han de ser 56,000, una cosa así, podemos redondear en 850,000 barriles diarios, pero ya no es el integrado solo por estos tres campos. Hoy, hoy Kusamalov comprende la producción de Ayatzil, la producción de Bacab, la producción de Lum, la producción de Tekel, la producción de Utsil. Hoy son 8 campos integrados.
¿Y el proyecto Siminju?
Sux es un proyecto muy interesante, muy importante, porque es un proyecto de ligeros, de podríamos incluso decir que se trata de condensados, sí, de aceites que son de los más finos del planeta. Se mantiene como un proyecto importante. Ha de tener en este momento, en estos días, una extracción de 80,000 barriles diarios. Es una producción importante, es uno de nuestros proyectos fundamentales, desde luego. Pero quienes estamos cotidianamente monitoreando la situación de nuestro sector petrolero, observamos con preocupación que sus reservas se encuentran notablemente disminuidas. Siguen siendo interesantes, sigue recibiendo un volumen de inversión grande, que lo pueden comprobar nuestros radioescuchas consultando el último reporte de Pemex a la SEC, a la Securities and Exchange Commission, que es la reguladora financiera a la que estamos sujetos, pero asciende a unos 50 millones. Sigue siendo muy importante.
Por tratarse de un producto muy, muy fino.
Sí, pero siempre habíamos creído, y ahora estamos desengañando a quienes nos escuchan, que se trataba de un proyecto gigante, un proyecto de 500 millones de barriles, y ahora estamos hablando de 10 veces menos, de 50 millones. En este punto, nosotros insistimos en que es necesario, en este nuevo panorama de nuestra industria, más transparencia. ¿Verdad? Más transparencia. Requerimos información oportuna, porque si algo tiene que nuestras instituciones públicas estamos obligadas a hacer, es un diagnóstico correcto de la situación de nuestra industria. Por un diagnóstico incorrecto en la evaluación de nuestras reservas y nuestro potencial, sufrimos el caso de Odebrecht, en donde comprometimos, se comprometieron en un contrato recursos que no teníamos, que estaban simplemente en el papel, y por el cual ahora, como aquí se ha dicho, pero vale la pena estarlo recordando, estamos pagando penalizaciones por incumplimiento de los volúmenes de la materia prima, claro, que fueron comprometidos. De allí que es muy importante tener un diagnóstico lo más preciso posible, claro, sí, de nuestras reservas y de nuestro potencial.
Muy bien, vamos a un puente musical y volveremos. Quédense con nosotros.
El teléfono en cabina, 55 36 89 89.
está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Mira, he recibido aquí algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Don Agustín Mondragón, quien te felicita y felicita al programa, dice: tenemos una gran oportunidad de valorar los sistemas de gobierno que existen en el mundo. El capitalismo voraz, el socialismo que debe tender al humanismo y el mixto que debe girar en una economía nacional con un capital comercial no explotador, que es lo último que esté aplicando China, que está aplicando China y Rusia, y no seguir manteniendo el sistema neoliberal que solo hace miles de millones de pobres en el mundo, favoreciendo al 2% de la población que explotan a obreros, campesinos, amas de casa, que son los creadores de la riqueza. Bueno, el punto de vista de don Agustín Mondragón. También Rebeca Aldama, quien te felicita y dice: ¿cuánto tiempo le durará a Estados Unidos la reserva de hidrocarburos? ¿Tú tienes idea?
Es un gran tema de discusión en el mundo petrolero. Uh-huh. Algunos que, como dije hace un momento, hemos sufrido algunas equivocaciones, pero que tenemos que reconocerlas. Considerábamos que el ciclo de vida del shale era muy efímero, era muy transitorio, y parece que lo es. Algunos seguimos insistiendo en este planteamiento. Entre las cuencas de los Estados Unidos, la cuenca Barnett, por ejemplo, tan importante, donde surgió tuvo un ciclo de vida de unos 7-8 años. Los aceites convencionales, el aceite tradicional, los campos normales, en donde se trata de un yacimiento, no se trata de ir a una formación a detonar, a fracturar, a hacer fracking, uh-huh, a estimular que salga de esta forma tan violenta y tan peligrosa, tan riesgosa, etcétera. Pueden tener un ciclo de vida de 25, 30 años, 40 años. Poza Rica, por ejemplo, que fue descubierto en los años 30, todavía tiene un potencial muy reducido, muy pequeño, pero todavía tiene allí recursos petroleros en ese campo. Y lo mismo podríamos decir de otros. Otra cuenca en los Estados Unidos, la que se ubica frente al río, al río Bravo, sí, la Eagle Ford, famosísima, sí, importantísima, que tuvo un crecimiento explosivo, también colapsó, prácticamente cayó, se desplomó apenas en 4 años. Apenas en 4 años. Yo pienso que en este mismo año vamos a publicar un texto con estas gráficas, con estos estudios, etcétera, etcétera. Bueno, pero tengo que decirlo, prestigiadísimos geólogos de nivel internacional, mexicanos, etcétera, que consideran que este recurso, como se señaló hace un momento, puede prolongar su existencia todavía por varias décadas más. De tal manera que aquí tenemos que reconocer que solo estamos ante un fenómeno que solo se puede predecir hasta que ha ocurrido.
No es fácil.
Sería una irresponsabilidad hacer afirmaciones que solamente la experiencia de este fenómeno tan peculiar nos va a demostrar.
Y es bien difícil porque en unos es de muy corto tiempo, como eso de Paz, y otros que tienen, bueno, ya varios años ahí funcionando, ¿no? Entonces es muy difícil de decir hasta cuándo tendrán reservas, ¿no?
Desde luego.
Así es. Oye, en el plan de negocios de Pemex 2017-2021 se proyectaban 2.03 millones para 2019. Incluso la Secretaría de Hacienda pronosticó esa misma meta en sus precriterios de 2019. Pero recientemente Pemex recortó sus metas. ¿Qué pasó con eso? ¿Tú puedes decirnos por qué recortó las metas Pemex?
Sí, las recortó porque nuestras cuencas prospectivas, es decir, las áreas en donde esperamos contar con petróleo para el futuro,
sí,
se nos están alejando en el tiempo, ¿verdad? En aguas profundas es ya claro que los proyectos van a ofrecernos aceite hasta que se descubran recursos,
sí,
y que eso va a prolongarse por lo menos unos 8, 9, 10 años. Estará viéndose, lo dice un número reciente de la revista Forbes, que hizo una encuesta, es una revista de empresarios, es una encuesta bastante amplia, todo mundo coincide que si allí se va a encontrar petróleo, los primeros barriles de ese petróleo los vamos a ver hasta finalizando la década 2020-2030. Es petróleo para el largo plazo. En el pasado teníamos otro tipo de planteamientos. Cuando se inició la exploración y explotación en aguas profundas, se esperaba contar con aceite pues para el mismo gobierno, a finales del sexenio del presidente Fox, del presidente Calderón, se esperaba ya contar con ese aceite. En algunos casos, como en el campo La Cach, se esperaba tener, ya estaban las instalaciones en la costa para recibir ese hidrocarburo, ya estaban las plantas, ya estaban los conflictos con los propietarios de tierra en municipios como Lerdo de Tejada, en la costa del sur de Veracruz. La crisis hizo que ese proyecto se cancelara, y después la sobreproducción de la que hemos hablado al comienzo de este programa, uh-huh, determinó que ni siquiera fuera aceptado por el capital privado. El desarrollar proyectos de gas en este momento está siendo difícil. Está siendo muy meditado, muy examinado, muy estudiado por las empresas privadas.
Bueno, la CENER también cambió sus proyecciones. Por ejemplo, sostiene que para llegar a los 3 millones de barriles de crudo diarios se requieren inversiones por 640 mil millones de dólares frente a los 160 mil millones que hasta el momento la iniciativa privada ha comprometido. ¿Es solo un problema de inversiones?
No, uh-huh, de ninguna manera. El planteamiento de que se trata solo de un problema de incrementar la inversión, uh-huh, se ha sostenido también con mucha insistencia. Pero nosotros hemos llamado la atención sobre la necesidad de estudios interdisciplinarios, uh-huh. Para poder hacer una prospectiva más adecuada, tiene que consultarse el punto de vista de los geólogos, el punto de vista de los ingenieros petroleros, que nos hagan diagnósticos de la problemática específica en cada campo, en cada yacimiento, y mayormente en el caso de los shales.
Sí, esto yo creo que un buen diagnóstico es muy necesario. Dices tú, la prospectiva no puede trazarse sin hacer un previo diagnóstico perfectamente fundamentado, ¿verdad?
Interdisciplinario, también. No solamente...
Exacto, lo que tú decías. Bueno, aquí la licitación 3.3, que culminará en septiembre, puede modificar las perspectivas por tratarse de áreas de hidrocarburos no convencionales.
Es otro asunto también está creando una gran preocupación.
Sí.
Se reunieron esta licitación, como lo saben los lectores de nuestra prensa, uh-huh. Ha tenido una serie de podríamos decir ambiente que la está desairando, que está mostrando escaso interés, quizá porque los inversionistas están atentos a las políticas diseñadas por el presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, por este avance de la sobreproducción y de las dificultades que ellos tendrían para recuperar sus inversiones. De tal manera que en este momento esa licitación se ha trasladado de agosto, como estaba planeado, hasta dos meses, hasta me parece que el 27 de septiembre, reuniendo tanto las licitaciones 3.2 como la 3.3 para ofrecer un paquete de casi 50 bloques. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero yo creo que debemos estar preparados incluso a que se cancele.
Hasta eso
podría ocurrir en este ambiente de incertidumbre para la dotación mexicana.
Ay, ay, ay. Bueno, doña Hilda de San Román te felicita y felicita al programa. Gracias, doña Hilda. Dice, ojalá en el nuevo sexenio pongamos nuestra industria e intereses como prioridad para beneficio de nuestra población, sobre todo del petróleo y del gas. Quizás se pueda hacer más refinerías para no depender del extranjero, dice. Es redituable para Europa que Estados Unidos le venda petróleo en lugar del de Rusia, porque pues tiene a Rusia allí, tiene los oleoductos, ¿no?, trazados desde hace decenios, ¿no?
Sí, está básicamente lo que los europeos están importando de los rusos es gas. Y quiero decir que esta es una pretensión que expresa el presidente Trump, pero que el gobierno alemán de ninguna manera está rompiendo sus vínculos con Putin. Ese proyecto continúa y tanto los alemanes como los franceses y otros países continúan en marcha. Se señala como el nuevo panorama en donde hay cambios reales, pero también una gran estridencia en la publicidad de este nuevo gobierno de los Estados Unidos.
Sí, desde luego están muy temerosos de esa relación Estados Unidos-Rusia, y no creo tampoco que vayan a cruzarse de brazos, ¿no? Están muy pendientes de que no vaya a ocurrir, pues, que sobre ellos pasen, o por encima de ellos, hagan acuerdos, ¿no? Acuerdos que ya existieron desde hace décadas, ¿no? Trump es muy malicioso y lanza afirmaciones que luego son peligrosas,
afirmaciones,
¿no?
Pero no son estudios muy rigurosos, muy abundantes,
pues no.
Son tweets,
hace
una política muy curiosa, muy de los nuevos tiempos.
Bien, aquí hay una persona, don Alberto Mejía, que dice que qué piensas de la OPEP, si tiene todavía importancia y funciona.
Me parece que definitivamente controla una porción muy,
muy importante de producción, sí.
de la producción,
sí.
Y que se están realizando cambios también que merecen nuestra atención, nuestro cuidado, que desde luego no en este programa, pero hay un nuevo gobierno en Arabia Saudita,
sí.
A cargo de un joven, una nueva generación de jóvenes con una serie de proyectos muy interesantes que habrá que analizar.
Habrá que conocer y analizar, sí, por supuesto.
Desde luego.
Bueno, siguen siendo grandísimos productores, ¿no?
Claro.
Entonces, no habría que hacer de lado este asunto, ¿no? Que no está al margen, está enfrente de lo que piense o diga o trate de negociar el presidente de los Estados Unidos, ¿no?
Porque el presidente con un tuit les dijo, les advirtió,
sí.
No vamos a aceptar el alza de precios.
No más así, ¿no? Bueno, es muy, sí, muy aventurado decir esto, ¿no? Pero ya sabemos cómo es esta persona, ¿no? También don Ángel Serrano, que te felicita mucho, dice, ¿podrías dar un correo electrónico?
Desde luego, es nuestro correo de la universidad, Barbosa, que es mi apellido, Barbosa, uh-huh. Como decíamos antes, con B en la primaria, los viejos profesores como yo, con B grande, Barbosa, uh-huh. Con S, no con Z, Barbosa, @unam.mx.
Ya, está dicho. ¿Qué nueva dice aquí una persona, doña Andrea Hernández, que te felicita también, dice, ¿qué nuevas energías pueden sustituir al petróleo?
Me parece que ya está suficientemente comprobado,
sí.
Que bastaría que intensificáramos el empleo de las celdas solares para garantizar una sustitución importante de la quema de hidrocarburos. Básicamente, a mí me parece que debemos de buscar especialmente un uso eficiente de la energía. Insisto muchísimo en el que es absurdo que estemos atascando las carreteras y nuestras calles con transportes de galletitas y harinas fritas, una serie, sí. De alimentos chatarras, descuidando nuestros mercados regionales, etcétera, que la tarea básicamente es disminuir nuestra demanda de hidrocarburos. Me parece que tenemos un uso dispendioso,
sí.
De los hidrocarburos.
Muy cierto, y esto sí podría lograrse también pensando bien en qué distribuyes, qué distribuyes comercialmente hablando,
claro.
Para que la transportación resultara pues más barata, menos dispendiosa respecto al hidrocarburo, ¿no?
Sí.
Esto es muy cierto. Bueno, pues lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Yo te quiero agradecer mucho tu presencia en el programa, todo lo que nos vienes aquí a hablar sobre estas últimas licitaciones, que hay que seguirles la pista, hay que estar muy atentos, porque nos compete a todos los mexicanos, ¿no? Saber qué está pasando, saber qué decidimos, porque todos debemos decidir e incidir en las autoridades para que esto marche de mejor manera, ¿no? Los proyectos de la energía tienen que ser cuidadosamente pensados, hacerlos entrar en un proyecto general de producción y de distribución en nuestro país para que nos restablezca el mercado interno, restablezca el empleo, vamos, que todos estamos brincando porque esto suceda y que el cambio sea real, ¿verdad? Muchas gracias por tu asistencia.
Al contrario.
Gracias a todos nuestros radioescuchas por su participación. Estuvo en los controles técnicos nuestra amiga Socorro Montes Morales, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández. La coordinación y conducción a mi cargo, una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Hasta luego.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas
presentó
Momento Económico.